RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
Bienvenidos todos y todas a su programa Salud Global. Con la dirección de la doctora Melissa Ortiz. La conducción y presentación de María Beatriz Moreno, Ana María Ramírez y Gustavo Jacobo. Y la dirección técnica de Daniel Mejía. Bueno, amigos, nuestro tema de hoy es bien importante, sobre todo porque en nuestra época de colegio algunos de repente sufrimos de una situación que comúnmente se llama matoneo, en inglés bullying, que es básicamente, en palabras muy coloquiales, cuando algún compañero de colegio de pronto se la monta a uno, y me disculpan la expresión, en el sentido de que siempre en todos los grupos siempre hay un líder. Puede que ese líder guíe hacia lo bueno, como puede que ese líder guíe hacia lo malo. Por lo general, en el colegio pues siempre hay un líder, hay uno que agrupa, que aglutina, pero hemos visto que recientemente han habido muchas quejas, sobre todo por parte de los padres de familia y de los mismos estudiantes, de los cuales son víctimas de esta situación que es el matoneo, que puede perfilarse a nivel psicológico o a nivel físico. A nivel físico, mediante agresiones, digamos que el muchacho más grande le pegue al más chiquito, o a nivel psicológico, que digamos, puede que el profesor de pronto sin querer haga una observación sobre una tarea o algo y ridiculice al muchacho frente a su grupo, o que los mismos del grupo, si no hacen lo que está de moda o lo que es bien visto por el grupo empieza a burlarse y empieza cada vez más a hostigar a esta persona, hasta el punto de que muchas veces vemos deserción escolar también por esta situación, y que pues definitivamente tanto los padres como los maestros pues ya no saben qué hacer. Bueno, y los psicólogos también han dado sus llamados de alerta, pero pues desafortunadamente parece que en algunas ocasiones los padres piensan que solamente son cosas de muchachos, de juegos, de cosas de muchachos, y no se dan cuenta que esto puede tener unas repercusiones muy grandes en la víctima, no solamente a nivel de la niñez, sino en la adolescencia, inclusive cuando llegue a la adultez y teniendo de pronto este problema a nivel de la universidad. Para ello tenemos a un invitado muy especial, es el doctor Ricardo Cepero, psicólogo de la Universidad Nacional, con una maestría en psicología clínica en familia de la Universidad Santo Tomás. Con él vamos a hablar, y con la doctora Melissa Ortiz, sobre qué significa el matoneo, cómo podemos prevenir el matoneo, cuáles, digamos, los síntomas que deben estar pila los padres y los maestros para que pues este fenómeno no se replique de una manera tan grande como vemos actualmente. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Amigos, en nuestra primera sección temática de interés pues arrancamos con nuestro invitado, el doctor Ricardo Cepero. Antes de todo pues darle una cordial bienvenida a nuestro programa Salud Global, y pues que nos cuente, doctor, ¿Qué significa el matoneo y cuáles son como, digamos, las causas de este fenómeno en los colegios?
Bien, el matoneo, la intimidación escolar, como también se le conoce, pues es una forma de interacción social que se da entre los estudiantes de los grados primaria, bachillerato, incluso en la universidad, en los cuales ellos manifiestan una actitud de agresión, puede ser física, psicológica, a otro compañero que se convierte, pues, cuando es reiterativo esto, en una víctima de estas personas. Normalmente, pues, las causas sí son múltiples. Digamos que no nace únicamente dentro del contexto del aula. Uno podría empezar a revisar las pautas de crianza, los modelos de casa, y encontraría cosas interesantes frente a lo que hacen los padres en sus relaciones con la familia y tal vez con amigos, que empiezan a ser como parte de los modelos que ellos van a imitar posteriormente y van a llevar allí. Eso es, digamos, una parte importante. Otra que también ha contemplado algunos estudios tiene que ver con los medios de comunicación, ¿sí? Lo que significa la televisión y una cantidad de programas que permanentemente están dando ciertos mensajes de relaciones de poder entre los adolescentes, entre los jóvenes, y estos son modelos para los niños. Estos programas muestran cómo aquel niño que es el líder, como llaman popularmente, el popular, es la figura que pareciera que tuviera el derecho sobre los demás, y los demás quedan como en un segundo plano. Y digamos que este tipo de modelos, que básicamente tienen que ver mucho con la televisión americana, pues se traslada fácilmente a ellos. Los niños tienen una actitud de absorber como esponjitas toda esta cantidad de cosas. Por eso es que a veces los papás se aterran que esto pase en los pequeños de primaria. Y definitivamente niños de 6, 7 años ya empiezan a mostrar este tipo de cosas. Estos personajes que muestran también los medios de comunicación, como aquel buen personaje que salva a todo el mundo a punta de violencia, ellos dicen, esto funciona, y empiezan a seguir este tipo, pues, de patrones, además de, pues, el modelo social que también se encuentra, ¿no? Básicamente una sociedad caracterizada por cuestiones de violencia y de dominancia. A través de eso va quedando en la cultura y en las personas, y lo van como repitiendo.
Bueno, doctor, yo le puedo contar casi que una experiencia personal sobre este tema. Cuando yo estaba en el bachillerato, pues yo pues era la menor de, digamos, de todos mis primos, de toda mi familia, y en un curso había dos muchachos que eran los expertos en intimidar a todo el grupo, ¿sí? Y en un momento hubo una disputa, porque en esa época pues estaban los VJs de moda y mi papá me traía muchos discos, y ese muchacho me pidió prestado el disco, y yo pues inocentemente se lo di, y el niño nada que me devolvía el famoso disco.
Todavía no lo devuelve.
Pues no, pues si le contara, imagínese que mis primos estaban 3 grados más arriba, ¿no? Estaban primero de bachillerato y estaban como en cuarto y quinto. Entonces me dijeron, bueno, ¿qué te pasa? Le dije, no, es que él no me quiere devolver mi disco. Adivine lo que hicieron mis primos. Pusieron a este muchacho, se citaron en Unicentro, mejor dicho, cuando arrancó Unicentro, y mejor dicho, le pegaron una pelera que usted no se imagina. Desde ese día, el tipo me devolvió el disco vuelto nada. Yo pensé que él se iba a vengar, pues, por lo que me había pasado. Y adivine, o sea, me hice la mejor amiga de esos dos muchachos, y ellos eran mis guardaespaldas después en el curso. Y yo empecé a hablar con ellos, a decirles que por qué tenían ese tipo de comportamiento así agresivo. Y ellos, pues, me dijeron que obvio, que eran de familias disfuncionales, que no tenían cariño en sus casas, y que obviamente la forma de ellos mostrar que debían ser respetados era así, con la violencia, ¿no? Lo que usted decía, doctor, sí tiene toda la razón. Esto viene de parte de las familias también, porque si un niño le cuenta a su papá que lo golpearon o que lo empujaron, el papá le dice, no sea bobo, no sea pendejo, usted pues dele más duro, ¿no? O sea, esa es como la reflexión, en vez de decir, oye, no, pues razona un poco, háblale, a ver qué es lo que le está pasando. Entonces, no sé de qué manera, digamos, podemos guiar, o usted puede guiar como doctor, como psicólogo, a los padres, para orientar a los maestros también de cómo debemos orientar a los niños en este tipo de comportamientos.
Bien, cuando se presentan este tipo de situaciones dentro del contexto escolar, el papel de los padres de familia, el papel de los profesores es supremamente importante. El comprometer a la familia en ciertos cambios, pues analizando obviamente primero qué es lo que ha sucedido con la familia, ayuda bastante. Cuando la familia muestra una línea de autoridad clara, coherente, consistente y razonable con los hijos, ayuda muchísimo a encauzarlos. Cuando la familia no tiende esa mano de apoyo a la escuela, pues es mucho más complejo, ¿sí? Y le corresponde a la escuela desarrollar una serie de estrategias que a veces quedan en la mitad, porque la formación de las personas, pues el 70-80% depende de la familia. Si la familia actúa en concordancia con lo que está trabajando el colegio, que tiene que ver con un manejo de autoridad clara, respetuosa con los estudiantes, pero exigente, ayudan a encauzar a los muchachos. Pero de lo contrario es muy complicado hacerlo.
Bueno, bien, también pues a partir de lo que se ha dicho, vamos observando que se va dando como un perfil, ¿no? Un perfil tanto en los agresores como en la víctima, ¿sí? Precisamente el agresor, o bueno, en este caso el matón, no va a buscar niños que sean, digamos, igual de agresivos que él, que muestren la misma capacidad de liderazgo, sino precisamente niños que se vean más frágiles, vulnerables, poco sociables, retraídos, tímidos. ¿Cierto que...?
Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Parecen tener un perfil, sobre todo las víctimas, ¿no? Que son aquellas personas que, o aquellos niños o niñas que tienen cierta desconfianza en sí mismos y parecen ser como capturados pues por la antenita del agresor y decir, ah, este puede ser posible. Y ellos van probando con ciertas cosas, una palabra, un apodo. Y el otro va dando poco a poco, va mostrando un poquito como su debilidad y eso lo afronta la otra persona. Hay que tener claro, para aclarar un poquito lo que decía María Beatriz, que no necesariamente un muchacho que es acosador es un muchacho que tenga esas dificultades. Lo que encuentran algunos estudios es que a veces estos niños, al contrario, tienen una muy buena autoconfianza, saben manejar muy bien situaciones, tienen muy buenas habilidades sociales, simplemente les gusta y disfrutan de eso. No diría, pero ¿cómo es así? Pero eso es así. No necesariamente es el niño que viene el agresor, el modelo así del papá matón, no necesariamente. Son estos niños también como muy pilos, que tienen cierto liderazgo, y eso es una ventaja en medio de todo, porque permite orientarlos. Tal vez a veces en algunos momentos ellos no son conscientes del impacto que tienen con sus acciones. Cuando ellos logran ser conscientes de esas acciones, por eso es que el adulto, tanto la familia como la escuela, tienen que mostrarles sus acciones, tienen unas consecuencias con la otra persona, el daño que hacen, y ayudan algo. Ayudan algo que sepa que está haciendo daño, pero hay otras cosas que hacer aparte de eso.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con este tema.
La puerta al llano se abre. Arpa y soga, expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor. Lunes, 3:30 de la tarde en Radio Unad Virtual.
Elija productos de larga duración y que puedan ser reparados en caso de daños.
www.programaderecyclajepries.com Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UASP. Bogotá Positiva, Gobierno de la Ciudad.
Salud Global.
Bueno, amigos, retomando este interesante tema del matoneo, quiero hacer una pregunta respecto a lo que estábamos hablando ahorita sobre los perfiles de los abusadores. En este caso quiero retomarme con el doctor Ricardo
sobre los abusados, el perfil que tienen los abusados, de dónde podría venir. Ya hablamos que los abusadores, pues no netamente tiene que ser de una familia disfuncional ni mucho menos, sino que puede darse otro tipo de características para que tenga ese perfil. ¿En el caso de los abusados es lo mismo o tiene alguna característica en común en el cual pues ellos tengan una baja autoestima por algo relacionado a la familia o de sus padres o su entorno? ¿Qué podría hablarse sobre este perfil?
Bueno, el proceso de formación de la personalidad implica muchas cosas. Implica muchas historias que provienen de familia, pero también muchas experiencias que provienen de la misma escuela. Definitivamente si hay, tendría uno que mirar los casos de manera particular, más que para hacer una generalización ahí. Pero cuando un niño tiene ciertas dificultades en su autoconfianza, en creer en sí mismo, pues uno tendría que preguntarse, bueno, ¿en dónde está la seguridad de él? ¿Dónde se quedó? Normalmente los primeros pilares de la seguridad uno se los dan en la familia. Y esos elementos le permiten a uno ir poco a poco generando una cantidad de estrategias para poder manejar presiones de otro lado. Entonces uno podría decir que algo pudo haber sucedido en la familia. Ahora, puede llegar un niño con una muy buena seguridad respecto a lo que sucede en su familia y encontrar en el colegio cosas muy fuertes que no logra manejar por su experiencia. Entonces, tal vez acostumbrado a una familia muy cariñosa, muy querida, de un contexto muy amable, y empieza a encontrar gente con unas características agresivas que es desconocido para él. Entonces él no tiene como las habilidades necesarias para afrontar esa situación. Si el niño cuenta con un muy buen apoyo familiar, seguramente comentará en la familia y la familia le irá dando algunas herramientas y algunas estrategias, incluso algunos profesores. Pero si no cuenta con este apoyo, ahí sí podría tener algunas dificultades.
Bueno, doctor, acá veo en una nota que en Cataluña unos profesores hicieron una denuncia ante la fiscalía por el constante maltrato por parte de los alumnos a los profesores. Y aquí nos citan un caso que me parece tenaz: un niño de 11 años se niega a apagar el celular cuando la profesora se lo pide. Ella pues intenta reiteradamente pues pedirle el favor y él simplemente se levanta y la golpea. Uh-huh. Y estas son denuncias de varios profesores también acá en Colombia. Pues también hemos tenido pues algunos casos en donde los profesores agreden a los psicólogos, agreden a los profesores, y desafortunadamente por nuestra legislación que le permite al muchacho libre desarrollo de la personalidad, entonces digamos, si el niño o el muchacho va con el pelo largo o va digamos con un atuendo que no corresponde, digamos, a las normas de convivencia y a la reglamentación del colegio, simplemente los padres no le pueden decir nada ni los profesores, porque eso va en contra del desarrollo de la libre personalidad de los estudiantes. Entonces, ¿hasta qué punto, doctor, esto puede hacer mella frente a los padres o a los maestros que quieren de alguna manera disciplinar o formar a los estudiantes?
Bueno, realmente la ley de infancia y adolescencia sí le exige a los colegios y a los estudiantes también ciertos comportamientos adecuados con las personas. Cuando ellos tienen algún tipo un menor de edad tiene algún tipo de agresión con otra persona o con un adulto, eso puede tener ciertas implicaciones penales incluso para el muchacho. O sea, no es que digamos que la ley tenga digamos ese desamparo. Lo que pasa es que el reto es más pedagógico que legal. Y es ahí donde uno y los profesores empiezan a manejar ciertas cosas. En lo que comenta del caso de golpear, que ese estudiante golpeó a un profesor, podría llamarse una forma de intimidación escolar, pues una jerarquía diferente, pero igual eso tiene sus consecuencias, y me imagino que por eso una sanción, una denuncia penal allá en ese país. Lo mismo podría suceder aquí. De hecho, un estudiante que agrede a otro y el otro puede perfectamente poner una denuncia por lesiones personales y de ahí en adelante llevar toda la actividad pues penal que se requiera. Pero el asunto no es ese, el asunto es, bueno, ¿y qué hacemos nosotros los adultos cuando los muchachos están en esas situaciones?
Bueno, doctor, tengo que irme, qué pena, a una breve pausa musical y continuamos con nuestro segundo tema del día, que es consejos y novedades. I never can say goodbye.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, doctor, vamos a hablar ahorita sobre, bueno, la orientación que deben tener padres, educadores y pues también los niños, cómo pueden defenderse, digamos, frente a estos agresores. Ana María.
Bueno, continuando con el tema, me gustaría saber, ya sabemos el caso, ya vemos que hay un problema, hay una víctima, un victimario, me gustaría saber qué mecanismos o herramientas se podría manejar tanto el docente, el tutor o el psicólogo con ellos. Ya vemos el caso, vemos que hay un problema grave, ¿qué podemos hacer para disminuir o para que haya una extinción de este matoneo?
Ajá. Bien, el trabajo tiene que hacerse en conjunto, ¿sí? Es decir, tiene que trabajarse con la familia, tiene que trabajarse con los profesores, tiene que trabajarse también con los compañeros y con tanto con la víctima y con el victimario. Es decir, hay un trabajo ahí bien complejo que tiene que participar cada uno de ellos. La escuela, el colegio, tiene que manejar unas líneas de autoridad muy claras y tiene que ser coherente con lo que dice y consistente. Es decir, si un estudiante tiene una dificultad y dice que va a tener ciertas consecuencias, eso debe ser así. Si empiezan a negociar de alguna manera las consecuencias que debe tener un muchacho de estos o una niña por estas cosas, ella va a aprender que pues, puede manejar su situación y ahí no había como un efecto. Con la familia, como les comentaba antes, hay que comprometerlos. Ellos tienen que ser conscientes que el comportamiento de su hijo o de su hija no es favorable ni para él, ni para los demás, ni para él mismo como persona. Con cada uno, hay que hablar directamente también con el estudiante, conversarle, hacerle ver sus cosas, el estudiante que está siendo agresor, y con la víctima. La víctima, pues, básicamente cuando encuentra una red de apoyo social, logra salir adelante y de alguna manera equilibrar la relación que tiene con esta persona.
¿Hay posibilidades de que la persona reincida? ¿Alguien que era víctima o victimario reincida en esta situación?
Sí, uno sí observa que algunos, por ejemplo, víctimas van de un contexto escolar y pasan a otro diferente y pareciera que de alguna manera los encontraran. Por la forma en que se relacionan, tal vez muy sumisos, demasiado inseguros, y encuentran como, digamos, como una horma ahí que no les conviene. Y el victimario, seguramente, pero para eso los procesos de formación, las intervenciones, digamos, desde la escuela, que sean claras, coherentes, que le permiten abrir un campo de conciencia sobre los efectos de lo que está haciendo, pueden favorecer. Es decir, el del trabajo fuerte sería también. Empezaría con ellos. Generalmente orientan la intervención sobre la víctima, y la víctima pues termina pues quejándose con el psicólogo, con el orientador o con el profesor, pero no se le dan como la posibilidad de ayudarle a limitar eso, que para ella a su edad no es posible manejar.
Bueno, doctor, finalmente, ya como última recomendación para los padres de familia, o sea, ¿qué deben hacer tanto los padres de la víctima como los padres del victimario?
Pues los padres de aquel que está siendo sufriendo la intimidación escolar sí deben tener una actitud de apoyo hacia el hijo. Hay que estar muy atento. Muchas veces los niños o las niñas no les comentan a los papás, les da vergüenza porque no han sido capaces de defenderse y empiezan a manifestarse pues con insatisfacción en el colegio: me quiero retirar, yo me quiero ir, ese colegio me aburre. Ahí los profesores los padres de familia tienen que preguntarse: ¿qué está pasando a mi hijo? Si él tenía un comportamiento bien, algo está pasando ahí. Entonces son señales de alerta que le obligan a la familia a ir, mirar y conversar con ellos. Listo. Y los padres de aquel que es acosador, pues tiene que primero comprender las relaciones de autoridad que están manejando con ellos, que los límites para los hijos son necesarios e importantes, y que eso que él está haciendo puede generarle ciertas dificultades, pues, empezando por las dificultades escolares que le implica toda la sanción escolar. Pero si va más allá, los padres pueden llegar a tomar ciertas represalias, denuncias penales, ese tipo de cosas.
Bueno, doctor Cepero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en nuestro programa Salud Global. Lo estaremos invitando en los próximos programas para profundizar sobre estas y otras temáticas de interés para todos. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Salud Global. Les habló María Beatriz Moreno, con la participación de Ana María Ramírez, Gustavo Jacobo, con la dirección dirección de la doctora Melissa Ortiz y la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Lady, she met me at this. She took me in and gave me breakfast. And she said, "Will you come from London Town Club? Women in glow and men plunder. As you hear, can't you hear the thunder? You better run, you better take off."
Programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María López Moreno y Ana María Ramírez.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.